con quien es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel Johnson está alineado con nosotros. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días.
Buen día.
Hola, muy buenos días, Loreto, Francisco. Felicitaciones por los 60 años de la radio también.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, y ustedes también, que cada vez que lo solicitamos también nos contestan para poder abordar estos temas, ¿no? De manera bien seria y con proyección. Hablábamos del tema de la cifra, ¿no? De los datos que ustedes manejan tantos, pero cuando uno lo lleva a por hora o por día, es bien impresionante y puede tender incluso a normalizarse, ¿no? Pero sigue sigue sorprendiendo por lo que decía Pancho, porque ha cambiado también el tipo de delito, aunque sea el robo, pero es la forma en la que ha cambiado también.
Efectivamente. A ver, primero, el número no ha cambiado tanto. Si uno mira los últimos años, hemos estado siempre en las cercanías de 40.000 vehículos encargados por robo al CEP, al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros. Entonces ese número no cambia, pero sí cambian las tipologías de los delitos. Antes, como muy bien decía Francisco, los delitos de robo de vehículo ocurrían en la vía pública, pero vehículos estacionados, donde era fácil abrirlo y darle contacto para que ese vehículo partiera. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque una política de los fabricantes de autos internacional para buscar la seguridad de los vehículos generó las llaves inteligentes. Sí. Eso hace que ahora los vehículos no se puedan robar estacionados, porque no los pueden hacer partir. Y por lo tanto, el delito mutó a un delito mucho más indeseable, a un delito mucho más violento, que es que obliga el contacto entre víctima y victimario, que son las encerronas, los portonazos. Entonces, una medida que buscaba mejorar la condición de seguridad, al final puede terminar empeorándole, y por eso hay que tener mucho cuidado con las políticas públicas que nosotros implementamos en materia en temas de seguridad. Ahora, el delito de robo con violencia e intimidación es el delito que más daño genera en el país. No es el más frecuente, pero como individualmente es un delito muy dañino, genera más daño. Nosotros hacemos unas comparaciones en función de las penas que tienen establecidos los delitos y nos da que este delito es el más dañino. No individualmente, evidentemente un homicidio es mucho más dañino que un robo con violencia. Pero si sumamos todos los delitos que están ocurriendo por cantidad y gravedad, el robo con violencia es el más dañino. Y como tú muy bien decías, Ignacia, es muy atemorizante. Y por último, como otro punto que creo que es bien relevante, ahora la cantidad de vehículos que aparecen es menor. O sea, los vehículos se están logrando, las personas que roban vehículos ya no es solo con un fin de andar con ese auto de alta velocidad cuando son de alta gama, por ejemplo, en la noche, o cometer otros delitos y después dejarlo abandonado, sino que hay un porcentaje muy importante de estos vehículos que no está apareciendo. Y eso significa que hay una capacidad de reducirlo y que es una industria de reducción de vehículos. O los desarman y los venden por parte, o los reinscriben en el mercado nacional a través de las clonaciones, o los están exportando particularmente a Bolivia, y eso requiere investigación penal para desarticular a las bandas y no solo la acción en prevenir el delito mismo en las calles.
Claro, y colaboración entre países también. Uno se imagina. Ahora, tú decías que es un delito dañino. Te pregunto si es por falta de penas más gravosas. ¿Tiene que ver también con el trauma que genera en el ocupante o los ocupantes del auto?
A ver, dos cosas ahí. Un punto se me quedó de antes, lo que habías dicho también, Francisco, que el delito, si bien es frecuente, está sumamente concentrado. Se concentra en ciertos días de la semana, en ciertas horas del día y en ciertos lugares. Hay puntos de la ciudad de Santiago, por ejemplo. Nosotros hemos hecho un análisis de que las encerronas, que son alrededor de 9.000, de los 37.000, 9.000 son encerronas, de los vehículos que se roban, hay lugares que concentran alrededor de calles, tramos de calle que concentran alrededor de 30 encerronas en el periodo de un año. Entonces, esto está sumamente concentrado y ahí afecta particularmente a cierta población que pasa por ese lugar. Y no son calles muy concurridas, muchas veces son calles más bien de pocos vehículos, entonces por lo tanto es una afectación muy importante.
Y en horarios determinados, decías también, ¿no?
En horarios determinados, sí. Las vísperas de festivos son las más. Primero los fines de semana, sí, mucho. No los domingos, los sábados en la noche, viernes en la noche. Pero cuando es una víspera de festivos en día de semana, por ejemplo, es feriado el jueves y el miércoles es víspera de festivo, ese miércoles concentra muchas más encerronas que cualquier otro día, más que un viernes y un sábado normal. Esos días son los más concentradores de este tipo de delitos. Sí, así es. Y eso afecta mucho. Y con respecto a la manera de abordarlo, sí, la investigación penal, tratados internacionales sí, Evidentemente, en Bolivia esta intención que salió a la luz de tratar de perdonar este tipo de vehículos, y tiene un nombre, chotos creo que le llaman, sí. Los vehículos que no tienen papeles y ellos piensan hacer una como un perdonazo, evidentemente es algo totalmente indeseado. Porque cuando se hace una vez, todos quedan a la espera de que vuelva a ocurrir y por lo tanto no, como que se valida el mercado irregular de ese tipo de vehículos. Es como lo que pasa en Chile con la ley del mono. Muchos regularizaron sus casas la ley del mono y ahora hay muchos que no regularizan porque están esperando que venga una nueva ley del mono que permita regularizar esa situación. Entonces, evidentemente los tratados internacionales, pero como decíamos antes, la investigación penal es fundamental. Porque el aumento de penas que tú planteas, Francisco, está demostrado que no tiene un efecto importante en la disminución en la comisión de este tipo de delitos. Normalmente son organizaciones que cuando están en el negocio del robo de vehículos para venderlos después, como decíamos, con estos tres mecanismos, cuando están en eso o contratan o les prometen un pago a menores de edad muchas veces para cometer el delito. Los menores suelen tener mucho más arrojo, suelen tener mucho menos control de impulso, suelen ser más prolíficos, o sea, cometen más delitos también, suelen ser más violentos. Por una condición natural de los jóvenes, porque no tienen desarrollado el lóbulo frontal, son personas más proclives al riesgo.
Intrépidos.
Y por lo tanto, ellos no van a cambiar su actitud si es que aumentamos un poco las penas. Lo que los limita no es solamente el pasar más o menos tiempo en una condena, sino lo que limita la comisión de delitos es la probabilidad de captura. Entonces, si no aumentamos realmente la probabilidad de captura, no va a cambiar porque una ley aumenta la cantidad de años que están establecidos en la pena. Entonces, aumento de probabilidad de captura, eso es investigación también, herramientas para concentrarnos en los lugares donde ocurren los delitos y mejores capacidades de investigación penal para desarticular a las organizaciones que están detrás y no quedarnos en el último eslabón, que es el joven que comete normalmente el mismo delito.
Varias cosas bien interesantes, porque claro, años atrás era la banda, no sé, de que estaban carreteando, en fin, y llevaban el auto, pero ahora se da cuenta de una organización, lo comentabas, no una industria de la reducción, en fin, porque se recuperan menos. De estos 101 vehículos robados al año, esto en promedio, por supuesto, ¿cuántos se recuperan finalmente?
A ver, no tengo la cifra exacta, pero había ido bajando, era el orden del 60% y había bajado al orden del 40%. Mira. Eso era el último análisis que hicimos, que creo que terminaba en el año 2024. Ese es el orden de magnitud. No tengo exactamente cuánto fue el último año. Sí. Eso el Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros publica anualmente estas cifras y ahí uno podía hacer ese cálculo. Lo que sí, uno hacía un cruce porque las cifras de recuperación de vehículos no son necesariamente vehículos recuperados que se hayan sido robados en ese mismo año.
Se entiende.
Entonces hay que manejar con cuidado esas cifras. Claro. Puede ser que estén ahí vehículos que hayan sido robados o encargados por robo muchos años antes y después de repente aparecen botados fuera en una casa y se recuperan. Aquí otro punto súper importante es que cuando nosotros entendemos dónde ocurren los delitos, podemos hacer varias acciones también, además de la investigación penal, que eso ya lo dijimos, varias acciones en los lugares donde se concentran. Los accesos a autopistas son lugares muy frecuentes de comisión de encerrona, y en esos lugares, si uno pensara incluso el diseño de la autopista previamente y lo puede, haciéndolo preventivo las encerronas, podría evitar muchos de estos espacios inseguros. Por ejemplo, iluminación, el ancho del trébol de salida y entrada para que no se pueda hacer una acción de este tipo. ¿Dónde instalar cámaras de vigilancia, por ejemplo, si se instalan en esos lugares, podría ser mucho más útil para la persecución penal posterior? Los pórticos lectores de patente también, etcétera. Ese es un camino. Y otro es la capacidad de reacción. Cuando pasa un vehículo, y esto es muy sabido, o sea, Carabineros tiene la capacidad de recibir información desde portales lectores de patente, desde muchas herramientas que están entregando datos en tiempo real para saber que está en algún lugar en particular un vehículo que está encargado por robo. Pero el problema es que las policías no tienen capacidades infinitas y no pueden, si pensamos que son 40.000 vehículos robados al año, la cantidad de alertas que les llegan a las policías son enormes y la capacidad de responder a cada una de ellas no está disponible en Chile. Entonces, el hacer sistemas más automáticos que permitan impedir o que permitan primero que la información llegue a más gente para que puedan haber otras personas tomando acciones, pero también fortalecer la capacidad de las policías, y esto cuando hablábamos de la reforma de Carabineros muy importante, para poder definir cuáles son las acciones en que pueden tener mayor éxito en una investigación penal o como investigación y también como prevención, para que podamos tener suficientes efectivos que puedan estar haciendo la labor de recuperar autos cuando reciben estas alertas, porque esa incapacidad también genera decepción ciudadana también. Mucha gente avisa, pero cuando ven que no hay una reacción inmediata, la verdad es que hay una frustración y un descrédito institucional, y eso es algo que tenemos que revertir.
Claro, y la baja en las denuncias también, que es muy importante, lo hemos conversado también. Agradecer, Daniel Johnson es director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Muchísimas gracias, Daniel, como siempre.
Gracias, Daniel.
Muchas gracias a ustedes, muy buen día.
Contarles hasta ahora que si te gusta lo chileno, entonces elige jabón Giselle para todos los gustos. Sí o sí hay un Giselle, que es el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
¿Cansado de perder tiempo con contabilidad, finanzas, impuestos? Bueno, automatiza tu operación renta con CAME Taxes de CIGO CAME, el único que genera tus declaraciones juradas. CIGO CAME te da más tiempo. Toda la información en CAME, con CAME.cl.
Vamos y volvemos.
En el Expreso Bio Bio, vergüenza ajena.
Buenos días, me da mucha vergüenza ajena la oposición porque refutan a este gobierno con su proyecto reforma y quieren seguir creciendo a un 2 o menos, no proponen nada nuevo, solamente critican, y los que critican son los que están con empleo hoy día, ganando millones de pesos, y no piensan en aquellos que estamos cesantes por años.
Vergüenza ajena en el Expreso Bio Bio.
Día a día hacemos historia. Es una presentación de Lanco, pinturas y adhesivos. Los expertos recomiendan Lanco.
El 24 de abril del año 1905 nació en la ciudad de Chillán el reconocido pintor Arturo Pacheco Altamirano. Pacheco Altamirano estudió en el Liceo de Hombres de Chillán y también en el Liceo de Concepción, donde en 1924 el rector de entonces, el famosísimo Enrique Molina Garmendia, lo invitó a presentar una exposición con motivo del centenario del colegio. Fue allí donde Pacheco Altamirano presentó su primera exposición de dibujos a pluma, y todos con temas típicos de Chillán. Después, Arturo Pacheco Altamirano estudió arquitectura en la Universidad de Chile, abandonando la carrera al morir su padre. Desde ese momento se dedicó exclusivamente a la pintura. Destacó por su pintura al óleo, de fuertes coloridos. Pintó básicamente marinas, pero también paisajes de puertos del sur, naturalezas muertas, retratos, casas antiguas, alamedas, rincones coloniales de Chillán, de Talcahuano, de Concepción, y sobre todo Puerto Montt, la famosa caleta de Ángel Mo y la isla Tenglo, que fueron inmortalizados en sus telas. En el año 1952, Arturo Pacheco Altamirano fue designado agregado cultural de la Embajada de Chile en Francia, y allí, en la Galería André Weil, expuso sus obras. También ese año fue nombrado miembro de honor de la Federación Internacional de Artes, Ciencias y Letras de las Naciones Unidas. En 1956 fue designado agregado cultural de la Embajada de Chile en Londres. Después, el año 1972 tuvo un verdadero reconocimiento internacional cuando realizó una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Pintó Pacheco Altamirano más de 5.000 cuadros, de los cuales una veintena se pueden apreciar en dependencias del Teatro Municipal de Chillán o en museos de Francia, Madrid, Nueva York, Filadelfia, Ciudad de México, Estambul, Turquía y también Tokio. El gobierno francés, por ejemplo, compró uno de sus cuadros para el Museo de Arte Moderno de París, mientras que otro, Vista del Mar, lo adquirió el Museo de Arte Moderno de Nueva Delhi. Arturo Pacheco Altamirano murió en Santiago en diciembre de 1978. Había nacido en Chillán el 24 de abril de 1905.
Bio Bio, la radio con memoria.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. ...50% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 16 al 25 de abril. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 50% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares, descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
Porque la samba se baila mejor de a dos. Por fin volvió el 2x de Viajes Falabella. Paquetes todo incluido para dos personas y en cómodas cuotas sin interés. Solo en Viajes Falabella. Promoción válida entre el 20 de abril y el 4 de mayo de 2026. Revisa los términos y condiciones en el sitio www.viajesfalabella.cl.
Bio Bio, la radio.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. ¿La implementación de tu ERP fue un parto? En Sigo Came lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, SII y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parque Med, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y vive la ciudad al aire libre.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en davila.cl.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francés, Giselle.
Nada que ver, Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
En el Expreso Bio Bio, vergüenza ajena.
Vergüenza, cada día más. Vergüenza.
Buenos días, Bio Bio. Vergüenza ajena me da el chileno que dice, yo no voté por él.
Buenos días, Bio Bio. Felicitaciones, pero yo soy una de sus auditoras más nobles, creo yo, porque los escucho en todos lados y todo el día. Bueno, a mí, vergüenza ajena lo que ha pasado con los carabineros de civil. ¿Realmente actuando como vulgares delincuentes? ¿Qué podemos esperar? Muchas gracias, felicidades.
Expreso Bio Bio, con Loreto Álvarez y Francisco Aguiluz.
celebrando los 60 años de Radio Bio Bio. Muchas gracias por participar, por estar siempre conectados con nosotros desde el día uno. Así que muchas gracias por eso. Nos emociona también a nosotros.
Sí, pues, y la participación en nuestras secciones habituales, ¿no?
¿Cierto? De hecho, ya tenemos una tremenda entrevistada acá en el estudio con algo que ya lo adelantamos la semana pasada. Comienza este domingo la reducción de jornada a 42 horas. Antes de eso, les vamos a contar, atención con lo siguiente, porque Farmacias del Dr. Simi cuenta con más de 200 nuevos medicamentos con las 3B. Buenos, baratos, bioequivalentes. Visita al Dr. Simi y convéncete de que para prevenir, curar y cuidar en Farmacias del Dr. Simi la salud está al alcance de tu bolsillo.
Le cuento además que si tu piel te pica puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, ya sabes, Popeye es chileno.
Y ahora sí, muy atentos al WhatsApp, más 569-9207-888, porque sabemos que es un tema que genera bastantes dudas. De hecho, la tuvimos la semana pasada y fue absolutamente necesario traerla acá al estudio porque, como decíamos, el domingo comienza a regir esta nueva etapa de la ley de las 40 horas, ya con 42. Está acá con nosotros Lilia Jerez, exdirectora del Trabajo Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de la USACH. Profesora, muchísimas gracias por venir acá a la radio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, muy feliz cumpleaños. Gracias.
Comentamos fuera de micrófono, bueno, hay varias cosas que en lo particular son la reducción de la jornada a 42 horas desde el domingo, pero entre medio, y lo comentábamos también la semana pasada, han salido algunos dictámenes que han generado confusión, en particular lo del artículo 22. Uh-huh. Si pudiéramos sintetizar, ¿qué cambia entre quienes tuvieron artículo 22, luego dejaron de tenerlo y ahora qué podría pasar con ellos?
Claro. A ver, primero, como pensar, ¿cierto?, que la regla general de la ley es que las personas tienen que tener jornada. ¿Ya? Esa es la regla general y así también parte el artículo, porque el artículo 22 tiene varias partes. Y la primera es decir, la jornada de trabajo hasta mañana es de 44 horas y ahora va a decir que es de 42 horas semanales. Y el artículo 22 es una excepción a la regla. Pero lo que establece, cierto, es que cierto grupo de personas determinadas dentro de las empresas pueden estar excluidas del control horario. ¿Estos quiénes son? Primero, el grupo gerencial. Las personas que tienen facultades de administración, ellas están excluidas del control horario por la naturaleza de sus funciones.
O sea, la gente personal de confianza, por ejemplo.
Personal de confianza, claro, el gerente general, el gerente de finanzas, toda esa gente está excluida por los cargos de confianza que ellos tienen.
¿Hasta qué grado hacia abajo?
Eso siempre es un tema que es casuístico, ya. Y eso es como lo que pasa, es que, bueno, yo creo que es la diferencia para la cual existimos los abogados, a diferencia de las puras reglas, ¿no? Claro, porque si era hasta el tercer grado, por decir cualquier cosa, claro, los abogados no tenemos razón de ser, pero ahí es a donde tenemos que ir revisando, ¿cierto?, que efectivamente estas personas tengan poderes de administración dentro de la empresa, que puedan tomar decisiones dentro de la producción, y ahí, de hecho, ahí el dictamen de la Dirección del Trabajo, y hace muchos años lo explica bastante bien, que, claro, no va hasta con que yo me llame gerente, sino que lo que importa es que yo tenga la posibilidad de intervenir en la organización de la empresa de alguna forma. Y después está, ese es el primer grupo, y el segundo grupo es el lado donde se causa sobre todo más inquietud, que son los trabajadores que no están sujetos a fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de sus servicios. Y ahí es a donde lo que la ley busca cierta autonomía en la toma de las decisiones. No está fuera de la empresa. Todos los trabajadores, por el hecho de ser trabajadores, reciben instrucciones, grados de control, ¿cierto? Pero estas personas que son puestos de trabajo determinados, son gente que puede tomar ciertas decisiones de forma autónoma y que se maneja más bien a resultados más que con la necesidad de estar permanentemente en la oficina.
Por ejemplo, un vendedor, un visitador médico.
Por ejemplo, exactamente, claro, porque ¿qué es lo que me importa del visitador médico? Que venda remedios, ¿cierto? ¿Cuánto va a demorarse en eso? No sé, pues ahí depende del doctor, de repente puede ser que en la mañana tengan listas las visitas o que necesiten todo el día y más para terminar. Eso es algo que ellos eventualmente lo pueden manejar. Y ahí de nuevo es el caso a caso, porque tal vez en una empresa esto es súper flexible para el trabajador, pero en otra no. La empresa le da, no sé, toda la planificación y que tiene que cumplir 8 visitas, estoy inventando, obviamente no tengo idea, pero que en definitiva depende del caso a caso. Pero el ejemplo general es, claro, esto, gente que se dedica más bien a trabajos en terreno y que puede, cierto, tener cierta independencia en el actuar.
Y que trabajan en base a comisiones también, ¿no?
No necesariamente, porque muchos vendedores que están en las tiendas están sujetos a comisiones, porque la comisión en definitiva, cierto, es una parte de la venta que el empleador le, digamos, como que le comparte con el trabajador. Entonces puede estar, puede ser o no ser cumplir horario. Si en el fondo es que la toma de decisiones del trabajador, ahí exista cierta libertad, como que él sepa hacer sus cosas sin tanta necesidad de control directo por parte de una jefatura.
¿Esas excepciones tienen que estar estipuladas en el contrato, no?
Sí, el contrato por obligación se dice que tiene que señalar cuál es el horario, la jornada de trabajo del dependiente, y si no tiene jornada también tiene que decir que está excluido del control horario. Lo tiene que decir expresamente. Entonces, atendiendo a la pregunta inicial de Loreto, el tema de que hay gente que eventualmente antes estuvo con artículo 22, ahora no está y después está, eso puede pasar, es posible, pero siempre tiene que ser con el consentimiento del trabajador, porque el contrato de trabajo es bilateral, o sea, el trabajador y el empleador tienen que estar de acuerdo en sus términos, entonces tiene que decir. Y tampoco puede ser la generalidad de las personas, porque si yo, cierto, soy una persona que trabajo en una fábrica y que estamos operando una máquina y que la máquina opera de 8 de la mañana a 8 de la noche, eso es horario. Entonces no hay una autonomía en el actuar.
Oye, me están llegando una cantidad de mensajes, yo estoy anotando ahí para poder sintetizar algunos. Nos escriben muchos auditores que tienen jornada especial, 4x4, 7x7, 2x2. ¿Eso aplica?
Sí, se llaman jornadas excepcionales y son jornadas que tienen que ser autorizadas antes por la dirección del trabajo. Ellos tienen un proceso especial en el fondo de jornada. Y claro, son 4x4, que quiere decir 4 días de trabajo por 4 días libres, o 7x7, etcétera. Ahí, ¿qué pasa? Que la ley establece que efectivamente se tiene que rebajar el promedio de horas hasta 42. Ese va a ser su máximo de rebaja.
Y aquí da lo mismo como esté distribuido, claro, pero la semana tiene que ser...
En el promedio hay un cálculo que se saca la dirección del trabajo, que el promedio sí tiene que ser 42. De hecho, la resolución de todas estas jornadas tienen que estar en base a una resolución de la ADT. Y siempre la resolución dice cuál es el promedio de horas. Entonces, el promedio de horas es de 42. Claro, porque ahí se saca un cálculo que es medio difícil de explicar, pero que se saca en base a los días de trabajo, con los días de descanso, y hay unos promedios, hay una fórmula. Si la jornada en promedio es mayor a las 42, efectivamente se tiene que rebajar, y eso se tiene que pedir un acuerdo entre trabajadores, empleadores y sobre todo sindicatos, porque aquí están súper involucrados los sindicatos, a la dirección del trabajo, pero se tiene que rebajar también.
Nos llegan algunas consultas de conductores de camiones, de buses interurbanos, de transporte público. ¿Cuál es el régimen para ellos? ¿Cuál debiera ser ese régimen?
Claro, ellos tienen un régimen especial, que es un régimen de jornadas más largas, pero que tienen descansos obligatorios. Entonces, los descansos obligatorios después de cierta cantidad de horas de conducción, eso se mantiene, pero ellos también tienen un régimen especial para sacar un promedio de horas de jornada. Entonces tienen que llegar a ese promedio de 42 horas a través de unos mecanismos que también se acuerdan entre el empleador y los trabajadores. Así que como que el mensaje principal es que aquí lo que la jornada de 42 horas tiene que llegar al promedio, pero en algunos casos es un promedio de 42 horas. Entonces, claro, hay días que yo trabajo, no sé, a lo mejor 10 horas, y otro día trabajo 8, y así saco el promedio, y al final llego al promedio de las 42 horas semanales, entre la sumatoria de todos los días.
¿Pero eso se calcula semanal o mensual? Estoy pensando, por ejemplo, en los contadores, que fin de mes tiene, o hay muchas cargas laborales en ciertas etapas del mes, ¿se calcula semanal?
Sí, la regla general es que se calcula semanal, y digo la regla general porque la ley establece algunas posibilidades de que no sea semanal, pero que son, de nuevo, excepcionales, y que tiene que pactarse con el trabajador. Y hay un régimen especial que de hecho estaba como medio, no se ha ocupado mucho todavía, pero es que en base al promedio total, es un régimen, a ver si me sale fácil explicarlo, es un régimen de hasta cuatro semanas, donde una semana se puede trabajar, dos semanas se puede trabajar hasta 45 horas semanales, y las otras dos tiene que rebajarse proporcionalmente para llegar en el total mensual a 42 por 4. Ahí saquemos
se entendió perfecto. Oye, hay muchos comentarios, muchas preguntas. Muchos profesores nos escriben. Profesores de universidades estatales, de universidades privadas, de colegios y de colegios privados también.
Es que eso, los profesores, es un temazo. Claro, porque, primero pasa que los profesores, bueno, sobre todo de colegios, voy a irme aún más atrás, hay una distinción si los trabaja, si los profesores son estatutos administrativos y son en el fondo funcionarios públicos. Los funcionarios públicos quedaron hasta 44 horas, así que a ellos no se les rebaja. Eso es un tema que...
Eso para todo, porque también nos están preguntando, no. Ministerios, municipalidades,
funcionarios no. públicos no, no aplica, se les aplica. Ya. Esto es una modificación para el sector privado.
El Código,
eso
del,
es,
trabajo.
El Código del Trabajo. Así que ahí, bueno, es un tema que solo se puede regular a través de la ley. Ni Contraloría ni la Dirección del Trabajo podrían mandatar a rebajar a 42 si es que la ley no lo permite. Entonces, eso es un tema como despejado. Ya. Y para los que están dentro del sector privado, entonces... lo que ahí hay un tema es sobre todo con las horas de descanso, que hay a veces horas entre medio, que no sé, yo también soy profesora universitaria, pero estoy honorario en ese caso. Entonces, por ejemplo, me programan en la mañana a las 11 de la mañana, no en la USACH, en la USACH tengo un contrato, para aclarar, me programan una hora en la mañana y después me programan una hora en la tarde. Entonces, si yo tengo un contrato por hora, un contrato honorario, no pasa nada.
Claro.
Pero hay otras personas que sí están contratados por esos centros, digamos, de educacionales, especialmente por los temas de la acreditación, y ahí aparecen como baches de tiempo de cómo se consideran jornada, se consideran colación, y yo sé que, claro, que ha costado adecuar, porque además, ¿cierto?, los colegios, las universidades tienen que entregar un servicio necesariamente de las horas que están planificadas, y eso puede generar o hacer más horas extra, que tienen que ser pagadas, pero hay límites legales, o revisar qué se hace con esos baches de horario que quedan en blanco,
claro,
y que no hay una programación académica, pero que eventualmente se pueden ocupar, no sé, para investigación, pero ahí, y el tema de la hora de colación, que también es un tema importante. Sí. Si se respeta, no se respeta, que hay un tema como legal detrás bien fuerte ahí también. Es un tema suelto con los colegios.
Hay que hablarlo cada uno.
Sí, hay que hablarlo cada uno, y está, es, yo diría que una de las dificultades de implementación de la norma, sobre todo se da en el sector educacional, por las obligaciones que se tienen legalmente, claro, también.
Uh-huh. En el contexto actual de alto desempleo, hay 1 millón de personas buscando pega, digamos, ¿está el riesgo de que alguien acepte cualquier cosa, digamos, sí, claro, incluso de que no se cumpla la ley, con la firma de uno mismo?
Sí, claro.
¿Y, qué pasa ahí?
A ver, primero es como que yo creo que las personas tienen que saber cuáles son sus derechos. Entonces, la ley lo que dice es, primero, traten de llegar a un acuerdo. ¿Qué puede contemplar el acuerdo? Por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, entrar más tarde, también salir más temprano, pero salir más temprano no en una hora, sino que en medias horas. Eso se puede flexibilizar, pero es por acuerdo entre empleador y trabajador. El empleador no puede imponerlo. Si no hay acuerdo, y como es mandatorio rebajar a 42 horas, la ley dice entonces rebajen 2 días a la semana, 1 hora cada uno. Entonces la gente tiene que saber que si no firma, si no quiere firmar, bueno, tiene la posibilidad de que se le aplique directamente la ley. Ahora, uno entiende que en la realidad, claro, la gente obviamente se puede sentir presionada porque quiere buscar pega, claro, exactamente. Bueno, y ahí también está lo que puede hacer la Dirección del Trabajo en cuanto a la fiscalización sobre el cumplimiento de la norma, porque en definitiva, ¿cierto?, nadie puede obligar a firmar un contrato que no quiere, pero a veces, yo tengo súper claro que la realidad presiona a veces para otra cosa.
Es asimétrica la relación en muchos casos. Muchas preguntas, así que vamos a ver pregunta-respuesta. Y, por ejemplo, nos escriben muchos conserjes y guardias. ¿Aplica igual?
Aplica igual.
Que son por turnos. Les tienen que acortar la jornada.
Les tienen que acortar los turnos. Tienen que modificarle los turnos.
Perfecto. Otro, con el tema del teletrabajo. Varios auditores que tienen 1 o 2 jornadas a la semana con teletrabajo. ¿Aplica también?
Sí, el teletrabajo también es otro tema. Porque ahí, primero tenemos que ver si están en artículo 22, inciso segundo. Porque si usan artículo 22, no tienen jornada. Entonces no hay nada que rebajar.
Perfecto.
¿Ya? Ahora, si tienen jornada, sí, también se aplica.
Ya. Otro, que tenía relación con lo que estaba comentando recién. Muchos nos dicen que en vez de salir más temprano, los hacen entrar más tarde. Uh-huh. O que antes les daban flexibilidad de tener, porque la hora de colación, lo hablábamos, es media hora. Antes les daban 1 hora, 40 minutos, ahora le acortaron la hora de colación. ¿Eso también se puede hacer? El que les digan, entren más tarde, pero salen a la misma hora, o acortar la hora de colación.
Se puede hacer por común acuerdo el salir más, entrar más tarde.
Ya.
El tema de la hora de colación es un temazo, porque la hora de colación, ¿qué es lo que dice la ley? La regla de la ley es, la colación es media hora mínimo, no imputable a la jornada. ¿Qué quiere decir eso en simple? Si yo tengo que trabajar al día 8 horas, en realidad estoy en permanencia en la empresa 8 horas y media, porque no me imputan la jornada.
Claro, perdón, para que quede clarísimo, las 40 horas son trabajadas.
Y es que ahí está el problema. A ver. Por eso no puedo ser tan claro. Porque muchas empresas se había pactado, ¿cierto?, que las horas eran imputables a la jornada. Entonces, cuando éramos un régimen de 45, que recordamos que partió así, claro, en algunas empresas les daban una hora de colación como un beneficio, ¿cierto? Y llegaban en realidad a 40 horas efectivas de trabajo. Entonces, esas empresas dicen, oye, ustedes ya tienen 40 horas efectivas de trabajo, mientras que los trabajadores, también con justa razón, los dos tienen un punto ahí, dicen, oye, ¿sabes qué? Resulta, pero que aquí tú, esto está ya contemplado en mi contrato. Entonces, primero se tiene que negociar. Y segundo, el año pasado salió un dictamen de la Dirección del Trabajo que señalaba que que es bien discutible jurídicamente hablando, más allá de la práctica, que decía que la hora de colación no se puede tocar para estos efectos porque tienen dos finalidades distintas. Entonces, es otro tema de los controvertidos. La ley tiene harto tema controvertido y este es uno de ellos. Porque, ahora, como la ley lo que me obliga es tener media hora de colación, si el empleador propone acordar con el trabajador que ahora en vez de tener una hora tiene justo una hora, porque necesito que sean más eficientes.
O media hora, claro.
Claro, o media hora, claro. Si acuerdan aquello, se puede.
Bueno, son varias preguntas que siguen llegando. Lo de los minutos también, que fue controvertido en eso, ¿son ya horas redondas o medias horas?
Si no hay acuerdo. Con acuerdo pueden ser minutos igual, pero sin acuerdo eso ya está, hubo una ley interpretativa que zanjó esa discusión.
Nos preguntan también cómo se puede calcular el turno 7x7.
Ah, es que no puedo
explicarlo.
Hay una fórmula que yo la tengo que leer, pero básicamente es un promedio de horas. Sí, es con pizarra, sí, lo siento. Pero
si la jornada es hasta el sábado...
También, ahí hay otro tema que la ley interpretativa queda mal, porque es legal, lo que dice la ley, que la jornada de trabajo se distribuye en 5 o 6 días a la semana y que normalmente el domingo es el día de descanso. Normalmente porque hay trabajadores exceptuados del descanso dominical, entonces ellos tienen otro día de descanso en la semana. Entonces, si tenemos 6 días a la semana, si rebajo una hora no me da, porque queda desfasada la cantidad de hora. Entonces, lo que dijo el último dictamen de la DT, que ahí sí tuvo que decir un poco más de lo que dijo la ley, porque la ley interpretativa no se pronunció al respecto, es que en definitiva lo menos que se puede bajar, el menor tiempo, es 50 minutos para tratar de hacer calzar los horarios y para que queden parejas los horarios de salida. En caso de que no exista acuerdo, en caso que exista acuerdo, ahí se puede hacer con minutos también.
Claro. Nos siguen escribiendo muchos funcionarios públicos, no aplica para ellos.
No aplica para ellos, llegan hasta las 44 porque así establece el estatuto administrativo o los estatutos correspondientes.
Pancho, yo le preguntaba, pero nos llegan muchos choferes, conductores de los buses del sistema público de transporte. ¿Ellos, para ellos sí aplica?
Sí, también aplica. Ellos sí tienen normas especiales sobre los promedios de horas. Puede ser que sean promedios de horas. Entonces ahí tienen que revisarlo. Ahí hay puntualmente en el caso a caso los promedios de los choferes.
Trabajadoras de casa particular preguntan también.
También aplica.
¿Aplica? Sí. Ya, porque ellas tenían una ley distinta.
Tienen una ley distinta.
Puertas adentro, puertas afuera.
Claro, que tiene que ver con el régimen de descanso. Puertas adentro o puertas afuera y cómo se distribuye, ¿cierto?, una bolsa de horarios de descanso, pero ellos también les aplica la rebaja a la jornada.
Perfecto. Bueno, el domingo entonces, y las 40 horas ya son en...
26 de abril del año 2028, justo en dos años más.
De las 0 horas del domingo, ¿no?
Sí, a contar de las 0 horas del domingo.
Ya el turno de la noche,
claro, digamos, ese turno tiene que...
El turno de la madrugada, digamos.
El turno de la madrugada ya empieza a partir. Entonces, de hecho, desde ese momento la Dirección del Trabajo podría fiscalizar si es que en los controles horarios aparecen las rebajas que corresponden.
¿Y las denuncias son a la Dirección del Trabajo?
A la Dirección del Trabajo, sí. La denuncia en caso de incumplimiento.
Muchísimas gracias, Lilia Jerez, ex directora del Trabajo Académica de la Facultad de Derecho de la USACH, la Universidad de Santiago. Muchas gracias, muchos auditores agradecidos también de la explicación tan clarita.
Ay, qué bueno. Que tengan muy buena tarde.
Muchas gracias. También. Atentos el domingo, ahí entonces se reduce la jornada laboral en nuestro país. Este es mensaje de Enel. En Enel fortalecen las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos con mantenimientos preventivos y nuevos equipos de telecontrol en puntos estratégicos para así gestionar la red en forma remota y responder más rápido, ¿no?, ante interrupciones. En Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Prueba Tenapants, son cómodos y discretos, dándote protección de día y de noche. Conócelos. Usa Tenapants, absorben rapidísimo.
Vergüenza ajena en el Expreso Bio Bio.
Amigos de la Biobío, una gran alegría el poder saludarlos y al mismo tiempo decir mi vergüenza ajena. ¿Cómo es posible que se sigan usando recursos de todos nosotros para pagar los altos sueldos a senadores, ministros, diputados, asesores, a todos, cierto? Y yo, a mis 74 años, después de haber trabajado toda una vida, con una pensión, cierto, que apenas me alcanza para llegar a fines de mes. Chao, amigos. Cristina de Calama.
en el Expreso Bio Bio. Vergüenza ajena.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que un Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Con ahorro 24/7 de Match Bank, tu plata crece siempre.
¿Crece mientras me leen el tarot?
Siempre. Veo estabilidad, veo crecimiento para ti. Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank, de BCI. Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Cecinas Llanquihue sabemos que hay sabores que nos acompañan toda la vida. Los que se cocinan sin apuro, los que comparten alrededor de la mesa y se quedan en la memoria. Así se vive el sabor del sur, con tradición, oficio y cariño. Una manera de hacer las cosas que pasa de generación en generación. Eso es lo que hacemos en Cecinas Llanquihue, el legado del sur.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Carlos Caselli.
¿Quién te pegó la peor, perdona la palabra, la peor chuleta? ¿Quién te la pegó?
Hay varios.
Pues tú juegas sin cañera, ¿no?
Y sin venta.
La calceta y listo.
La calceta y nada más, claro.
Sábado y domingo, 14 horas.
Yo recuerdo una de Lindo Navarro.
De Juan Temuco.
De Temuco. Me acuerdo una de un chico Medina en Ranger. Yeah. Que con un puntazo aquí me rompió la espalda. Y una de Alessanco, del Atlético de Madrid.
Alessanco era bravo.
¡Wow! Bravísimo, fue el que después fracturó a Maradona.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En Cooperativa Confía, ahora puedes invertir 100% online. Contrata tu depósito a plazo hasta $8,000 o abre tu libreta de ahorro sin monto mínimo. Simula y contrata hoy en confía.cl.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
¿Ya llegó?
¡Qué ganas de tenerlo luego!
Dicen que este tiene IA de otro nivel.
¡Ya, no empujen!
La espera terminó. La nueva generación AI del Galaxy S26 llegó a Entel. Aprovecha nuestras facilidades de pago y llévalo en hasta 24 cuotas sin interés o págalo en tu boleta mensual. Compra en tiendas o en entel.com.